Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a No Tengo Wi-Fi, primera edición remota. Discúlpenos un poco si suena raro, primera vez que vamos a hacer esto así.
Probablemente suene mejor ahorita que la calidad de lo que hemos tenido antes.
No, toca grabar remoto, aunque todo vuelva a la normalidad. Sí, suena mejor.
Además, somos como más consecuentes, así ya no va a haber excusa. Así que yo creo que por lo menos este va a ser el mecanismo por lo pronto.
Sí. Bueno, si es la primera vez que vienen a escucharnos, bienvenidos. Yo me llamo JC y conmigo está Fedor Saldivia, mejor conocido como El Gordo Circuito.
Esto se llama No Tengo Wi-Fi, un podcast de tecnología digerida. La idea básicamente es JC y yo hablar de tecnología y que ustedes escuchen mientras hablamos.
Bueno, hoy tenemos un tema algo interesante, ya que ha habido mucho revuelo en las noticias sobre esto. Fedor, ¿por qué no los introduces un poquito más?
De hecho, también se hizo muy famoso ayer cuando reveló el nombre de su hijo.
Exactamente.
Qué vaina tan loca. Bueno, obviamente estamos hablando de Elon Musk y la idea es sobre Starlink, que es este nuevo sistema realmente satelital, porque eso es de internet, perdón, pero eso es un tema importantísimo. Pues mucha gente le llama internet satelital a cualquier vaina, ¿no? Lo que no es celular, entonces tú dices que es internet satelital, y yo creo que parte también de la confusión viene porque, por ejemplo, DirecTV fue, yo creo que uno de los que comercialmente empezó a ofrecer un servicio de internet en Latinoamérica que venía por la antena, pero que evidentemente no era satelital, y pues yo creo que ahí ha habido bastantes dudas, ¿no?
Claro, yo la verdad, personalmente nunca he usado un internet satelital. No sé si el de los aviones es satelital.
Sí, eso. O sea, sí existe internet satelital, y para poner el ejemplo de DirecTV, ¿qué pasa? Es una antena que alguien que tiene un buen internet de fibra o obviamente industrial de acceso dedicado, pone una antena y entonces en otro sitio donde se vea la antena tengan como visual, aunque no estén tan cerca. Entonces la otra recibe esa conexión de internet que él le está dando y la distribuye dentro de una infraestructura, ¿no? Entonces básicamente es una repetidora de internet, pero no es exactamente satelital. Sí existe el internet satelital y es el que usan los aviones, por ejemplo, es el que usan a nivel militar alguna... Y sí hay un servicio de internet satelital para personas, o sea, sí existe ya, todavía existe un tema comercial, pero primero es un internet carísimo, segundo es un internet lentísimo, aunque creyera que uno que por ser satelital va a ser más rápido, por el contrario es bastante lento porque hay lo que llaman la latencia, la diferencia, o sea, el tiempo en que tarda una información en moverse, ¿no? Entonces, bueno, realmente el internet satelital que existe hoy en día, que se ha ido mejorando, no es un internet ni barato ni rápido, ¿no?
Claro. Bueno, corrígeme si estoy equivocado. Yo lo que sé del Starlink y lo que he visto es Elon Musk, a través de su compañía SpaceX, lanzaron una cantidad absurda de satélites al espacio. Entonces, creo que la mejor forma de que se lo puedan imaginar es como una red de satélites girando en la órbita de la Tierra y todos están interconectados. Y eso lo que está tratando, o sea, eso lo que va a hacer es que va a mejorar el internet satelital porque reduce la latencia. Y yo la aplicación que le veo a esto es, o sea, obviamente aparte de mejorar la velocidad del internet, la comunicación, o sea, una vez que ya esté totalmente desplegado todos los satélites, va a ser casi que instantáneo, porque un satélite se comunica con el otro y creo que en una cuestión de milisegundos vas a tener la información, puede ser de China a acá.
Bueno, además de que ahora sí todo el planeta va a tener internet, ¿no? Que eso es realmente una de las cosas más importantes, porque,
También.
por ejemplo, infraestructura en países como Venezuela o como otros países donde quizás la infraestructura, por las razones que sean, no es buena, nadie desde afuera puede prestar un servicio porque entras en todo el tema de la seguridad del país, la seguridad jurídica, la seguridad.
Claro,
O
claro.
hasta la infraestructura que tienes que hacer, invertir, y a lo mejor no te conviene ese país porque es muy pobre, porque
Podría
tiene mucho.
incluso hasta afectar el negocio de las compañías de teléfono, porque sí, supongo que podrías tener alguna especie de comunicación a través de ese nuevo sistema, quién sabe.
Sí, o sea, definitivamente es un tema muy competitivo que va a revolucionar muchísimo. Estiman que en 3 meses, y por eso es que estamos hablando de esto, es que en 3 meses ya van a empezar a hacer pruebas, por lo menos aquí en Estados Unidos y en los lugares más altos, van a empezar a hacer pruebas a nivel de usuario, o sea, a nivel de nosotros, ¿no? Entonces, no, yo creo que yo no... No he visto mucha información respecto a cómo vas a recibir ese internet. Yo me imagino que vas a necesitar algún tipo de router o que vas a necesitar algún tipo de antena. O sea, no creo que sea que prendes el celular, el wifi y vas a ver Starlink y le das a
Claro,
aceptar, ¿no?
te imaginas, sería demasiado cool si fuese así. Además
Sí.
que no habría tanta gente preguntando de cómo se conecta uno a la Starlink.
Tú quieres. Estuvieras conectado además todo el tiempo con el Starlink, ¿no? Porque además dicen que van a ser precios competitivos y tal. Pero sí, el punto es que funciona. O sea, ellos han lanzado hasta ahora, creo que han hecho 60 viajes de 60 satélites cada uno. Obviamente son microsatélites. Que por cierto, hay otras, un par de compañías más que yo he oído por ahí que estaban lanzando satélites de este estilo. Yo no sé si es algo en alianza con Tesla o es que a la vez van a salir varias compañías como Starlink, ¿no?
Cabe
Pero...
acotar, ajá, sí, sigue, sigue. Bueno, sí, cabe acotar, en cuanto a temas de tiempo, Elon Musk no es el más confiable. Él siempre dice una fecha y no es. Creo
Exacto.
que nunca ha pegado una de las fechas que él dice. Pero de que cumple, cumple. O sea, en algún momento se cumple lo que él dice.
Sí, y tarde o temprano el producto además es bueno. O sea,
Exacto.
a lo mismo que pasó con Tesla y los carros que han tenido fallas y cosas, pero al final, overall, es tremenda tecnología.
Para los que no sepan, Elon Musk es, yo lo considero el Da Vinci de nuestra época. Carajo que revolucionó el transporte con los carros eléctricos, los cohetes, o sea, todo lo que es el negocio del espacio exterior. Y además tiene una compañía que se llama The Boring Company, la traducción es la compañía aburrida, y está tratando de hacer un puente, un Hyperloop, que es como perdón, un túnel, no un puente, que se mueve a velocidades absurdas utilizando los Tesla. Y bueno, quién sabe en qué otros negocios estará metido
¿Pero
él.
un túnel para qué?
Conecta dos ciudades, si no me equivoco, es Los Ángeles y San Francisco, ¿no? Claro, no me acuerdo cuáles son las ciudades. Entonces tú llegas con tu Tesla al Hyperloop. Te sumerge, o sea, te hunde en la tierra y vas dentro de un túnel, o sea, como que el carro se queda encajado en una plataforma y vas por un túnel a alta velocidad, se llama Hyperloop, es incluso la definición de ese tubo, creo que es al vacío, no sé cómo es la cosa, y entonces no tienes temas de roce y eso y se mueve, o sea, te va a llevar de un punto a otro demasiado rápido.
El tipo en verdad es que es un fenómeno. Lo de los cohetes, sus cohetes en SpaceX, bueno, primero es una empresa que va al espacio privada y él hasta es contratista de la NASA. Y además los cohetes son reusables, ¿no? Que yo creo que eso es parte
Sí. Eso de lo
de
que
la
disminuye,
revolución.
sí, porque disminuye los costos de ir al espacio. Porque puedes usar el mismo cohete para ir. Creo que tiene un cohete que ha ido 6 veces al espacio y lo ha regresado y increíble.
Sí,
Eso
de hecho
me parece
lo
increíble.
regresa y además me impresiona que aterriza parada otra vez, pues, o sea, una cosa que tú dirías, coño, lo normal es que después aterrice como un avión por un tema y la vaina es así como además bien impresionante porque lo ves venir y se vuelve a poner así como en
retroceso. Sí, de derecho. Y... es una cosa, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean en YouTube. Voy a ver si consigo el video y se los pongo en la descripción del podcast para que lo vean.
Sí. Sin duda revolucionado, y bueno, ahora está con este tema de internet, él subió, entonces son 60 viajes, como de 60, hay otras compañías que están haciendo esto también, o por lo menos son como contratistas, o trabajarán en conjunto, pero sé que no eran Tesla, por lo menos con los que yo estuve en contacto, y básicamente van a, creo que son como del tamaño de una pelota de básquet,
¿Los satélites?
Los satélites.
Ah, fíjate, yo pensaba que era un satélite gigante. Eso no, es de no, las alitas y todo el pedo y la vaina.
No, no, imagínate la congestión de 3.000 vainas.
Por eso yo me imaginaba esa vaina y yo decía, nada, en cualquier momento vamos a ver una nube en el cielo de puro satélite.
No, y han subido eso como 500, pero creo que el plan es subir algo así como 4.000, 3.000... satélites, y básicamente funcionan pues rebotando y aprovechando eso para evitar el tema de la latencia. Creo que van a estar como a una altura también baja, pues no son así tan altos.
Claro. Lo otro pues, que leí es que también él tiene el respaldo, o sea, él todo esto lo hizo con el permiso y la autorización del FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones aquí en los Estados Unidos. No sé si eso significa que ellos son como los dueños de eso, porque igual el satélite orbita por cualquier parte de la Tierra. Pero, o sea, como que todo se ha hecho por los canales regulares, no es como que un tipo que llegó y dijo, ay, o sea, tengo la plata, lo voy a hacer, punto.
Sí. Pero bueno, la conclusión es que, o sea, un tema de tener internet en cada lugar del planeta definitivamente es un plus hoy en día.
Sí, algo totalmente futurístico.
Sí.
Yo creo que, si no me equivoco, en uno de los primeros episodios habíamos hablado de esta noticia, pero estaba en planes.
Sí.
O sea, que no pasó mucho tiempo de plan a ejecución. Yo creo que también va a ayudar muchísimo en países que están en desarrollo a modernizarse.
Totalmente, porque además es un tema no solo de costos, sino que hay países donde simplemente las transnacionales no les interesa entrar o por problemas políticos o porque la infraestructura va a ser muy grande para lo que realmente les va a retornar, entonces dices que no, pero claro, con esto puede venir una empresa pues de afuera y ya distribuir en un país que hasta por temas políticos no tengan internet, ahora no hay forma de restringirlo, o sea...
Exacto. Ya está ahí orbitando, pues no, como si quieres tumbarlo, lanza, ve a ver cómo coño hace.
Sí, no sé, sería interesante ver si existe algún tipo de interferencia que se pueda generar o algo, como ondas, no lo sé, pero si no es eso, países comunistas que tienen problemas del internet, pues...
¿Tú has usado algún tipo de internet satelital?
No, solamente el de... Una vez en un avión privado, pues no un avión comercial, o sea, en aviación civil, vi los Iridium, que se llaman así, perdón, que eran como unos teléfonos, como estos de la guerrilla, y este era como un smartphone de eso, y entonces tenía como un tema de navegación, pero podías enviar mensajes, podías navegar en internet, pero era una vaina de comunicación, pues no era, podías enviar un email, pero no era un tema así de vamos a navegar como puede pasar en una aerolínea,
claro,
que te metas y lo ves.
Yo lo que he visto, lo único que he tenido experiencia con internet satelital han sido en los vuelos comerciales, pero me dice siempre que no, o sea, te sirve para ciertas cosas, no es como que te puedes guindar de YouTube. Sí. Sé que hay algunas aerolíneas que lo tienen, más no, nunca lo he usado, y cuando me conecto al internet del avión, solo me dejan ver el contenido que tienen en el avión.
Sí, el problema es un tema de costo. Yo creo que no hay otra razón, o sea, porque te dejan que sí enviar WhatsApp, pero no te dejan hacer streaming. Pero la tecnología es la misma. Lo que pasa es que yo creo que congestionaría la comunicación del avión si todo el mundo se pone a ver una película y además los costos probablemente no se justifican para lo que tú, el uso que le puedes dar.
Sí, yo, la verdad, yo sé, yo creo que es, si el precio es relativamente bueno, yo me metí en ese programa beta de Starlink a ver qué, porque el internet en mi casa es una mierda.
Por lo menos por curiosidad, ¿no?
Sí.
Definitivamente, así sea por curiosidad, hay que ver qué tal va a ser eso.
Y después les llego, les hacemos un podcast y les cuento qué tal mi experiencia si decido comprarlo.
Hacemos un review a ver si Adam nos patrocina aquí.
Sí, otra cosa que me pareció interesante, ya que estamos tocando el tema de Elon Musk, algo que yo soy súper apasionado es de los carros eléctricos. Bueno, él es el dueño, él es uno de los dueños de Tesla. Salió el Porsche Taycan, que es como la competencia del Tesla, y supuestamente es más rápido que el Tesla Model S. Y me pareció, él es como un niño, él se picó y entonces él quiere que su Tesla sea más arrecho que el Porsche. Y lo que me pareció interesante es que él, a través del, o sea, por internet, él puede mandar updates a los carros, al software del carro. Y entonces puso una cosa nueva que se llama el Cheetah Stance en el Model S. Entonces, tú en la pantalla del Tesla pones ese modo. Y se para como un chita el carro. O sea, sube la suspensión trasera y baja la suspensión delantera. Y eso supuestamente, por temas de aerodinámica, hace que el carro arranque, o sea, aumente aún más la aceleración.
Qué
Entonces,
bueno.
había unos youtubers que pusieron un video comparando los dos, o sea, hicieron piques entre el Taycan y el Tesla. Y o sea, supuestamente, no he visto el video, pero el Tesla en algunas ocasiones ganaba y en algunas ocasiones ganaba el Porsche.
O sea, que eran como inconstantes.
Sí, decían que había varios factores, que si la calle donde lo estaban probando, el conductor, pero que lo arrecho es que ya Tesla tiene un competidor en temas de performance en carros eléctricos, que eso todavía no había llegado nadie no le había, no había nadie que le estaba pisando los talones a Tesla. Pero obviamente el tema del precio sigue siendo un factor. Tesla obviamente es un poco más barato que Porsche, porque Porsche también se va hacia el tema del carro lujoso.
Sí, el prestigio y el estatus. Pero definitivamente, bueno, eso pasa como todos los que inventan algo, terminan dándole la fórmula secreta para que otros vengan y te mejoren, ¿no? O sea, Tesla, de la gran revolución que hicieron fue todo el cambio que le metieron a los acumuladores, ¿no? A las baterías. Que antes nadie podía tener un carro eléctrico, pero porque no habían baterías con la autonomía suficiente. Y tendrías que poner mucho, mucho peso. Entonces, realmente uno de los grandes logros que hizo Elon Musk y Tesla fue desarrollar un tema de batería, que de hecho fue lo primero que inventaron. Y entonces a raíz de eso empezó a surgir todo el tema de ahora cortagramas inalámbricas, sopladoras de hojas inalámbricas, porque todo con esa, no que venga de Tesla, pero todo lo que se inventó por ahí se descubrió. Lo empezaron a aplicar en todos y al final, ya después que tienes esa fórmula mágica, por decirlo de alguna manera, es más fácil hacer todo, ¿no?
Claro, y ¿sabes lo que me pareció súper interesante que dices que ahorita ha salido todo esto de que ahora todo se va a lo eléctrico? Es que la gente agarra los carros viejos, hay compañías que se están dedicando a esto, hacen una reconstrucción de carros antiguos y los vuelven eléctricos.
Claro, de verdad.
Está una compañía que se llama Selectric Bug en Instagram. Ellos empezaron en las guaguas, las Volkswagen, ¿sabes? De la playa, y escarabajos del 67, algo así. Y usaban baterías Tesla, agarraban carros Tesla que no funcionaban, o sea, que habían chocado y que les dieron pérdida total, y usaban las baterías que todavía estaban buenas y se las ponían al carro, claro, haciéndole todo un ajuste mecánico
Claro.
con temas de distribución de peso y eso. Y nada, volvían y arrechísimo porque tienes el carro vintage eléctrico.
Cool,
Y
no sabía.
tienen. Entonces, lo que me parece arrecho es que es lo que tú dices, o sea, esa fórmula ya, o sea, puedes tener un Volkswagen del 69 eléctrico y además tiene un buen range. Tiene, creo que son 120 millas, porque claro, no usan la batería completa, sino que usan menos batería. Pero, o sea, arrochísimo cómo se pueden crear nichos de gente a través de cosas que el tipo creó con otro propósito totalmente.
Sí, totalmente. Es como la fórmula mágica, como de un remedio que después de ahí empiezan todas unas derivaciones del mismo sentido, ¿no? O sea, que estoy seguro que
Sí.
vamos a ver mucho más de carros eléctricos.
Sí. Bueno, ya llegamos aquí al final del podcast. Espero que hayan disfrutado nuestra conversación. Nada, si pueden compartir el podcast sería genial. Si no, igual vamos a seguir hablando huevonadas de tecnología.
Sí, la verdad es que no es tan limitante, pero bueno, déjenos sus comentarios, síganos en las redes sociales, no hemos publicado nada, pero porque no hay nadie tampoco, cuando empiecen a aparecer, nosotros publicaremos.
Ya nos pueden ver en todas las plataformas digitales, Apple
Bueno,
Podcast, Google Podcast, Spotify. Y bueno, nada, hasta la próxima.
el próximo episodio que esperemos sea más rápido que
Bye bye.